Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Muy buenos días, amigos, es un gusto estar nuevamente conversando con ustedes a través de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, el programa institucional del Plan Agropecuario que se emite todos los sábados a las 9 de la mañana aquí por Carve. En esta oportunidad vamos a estar conversando, como lo hicimos la semana anterior, con el doctor Rafael Carriquiri, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Rivera. Vamos a estar conversando sobre otra parasitosis interna, la ostertargiosis. Con él vamos a estar conversando sobre las causas de esta enfermedad, cuáles son las condiciones que predisponen la aparición de este parásito, así también como los síntomas que podemos ver en el campo, en los vacunos para poderla identificar, sobre el diagnóstico y cómo tratar esta enfermedad. En la segunda parte del programa vamos a estar conversando con Hernán Bueno, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Canelones. Con él vamos a estar conversando sobre silvopastoreo, esta forma de producir donde se integra la ganadería, en particular en este caso vacuna, con la producción de madera. También con él vamos a estar conversando sobre una próxima jornada que se va a estar desarrollando en el Plan Agropecuario en la sede central en Montevideo, sobre este tema silvopastoreo y de qué manera viene avanzando a nivel nacional. Sin más que agregar, vamos a lo verdaderamente interesante, a conversar con los técnicos del Plan Agropecuario. Rafael, es un gusto nuevamente que nos acompañes por segunda semana consecutiva en el programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. En esta oportunidad, hablando de otra parasitosis que tiene que ver también con las condiciones que predisponen a la aparición de muchos de los parásitos gastrointestinales. En este caso, la ostertargiosis, así se denomina, ¿no?
Buenos días, Guaymirán. Buenos días para toda la audiencia. Siempre es un gusto participar de este espacio. Sí, otra vez traemos un parásito peculiar, digamos, para hablar. Es un parásito un poco diferente. Así como hablamos del Panaphytomus la semana pasada, ahora hablaremos de la ostertagia, que tiene sus peculiaridades, o particularmente de un cuadro que puede causar la ostertagia. Para empezar, es importante recordar que los parásitos gastrointestinales generalmente son dos problemas en las categorías jóvenes, en las recrías, ¿verdad? Dentro de los parásitos gastrointestinales tenemos lo que podemos decir en términos generales, las lombrices chatas, ¿verdad?, las de tipo Tenia, y las lombrices redondas, que son las que generan mayores problemas en los bovinos. Nosotros llamamos nematodos. Los nematodos gastrointestinales incluyen varias especies, o sea, hay varios tipos de nematodos. Algunos viven en el cuajo, otros viven en el intestino, en diferentes partes del intestino. Son 5 o 6 géneros distintos. Algunos son más chicos, otros más grandes, pero todos tienen un ciclo parecido en la naturaleza vamos a decir, los adultos viven en el tracto gastrointestinal de la vaca. Y allí ponen huevos, que esos huevos salen con la materia fecal, caen al piso, se mezclan con la pastura en esos huevos sale una larva que contamina la pastura de nuevo. Este ciclo varía un poco de acuerdo a las especies de parásitos y varía de acuerdo a las condiciones ambientales, pero en términos generales dura un par de semanas. O sea que se repite muchas veces en el correr de un año. Esto lleva a que generalmente haya infestaciones importantes de parásitos con altas y bajas durante todo el año. En el caso de los bovinos adultos, los bovinos desarrollan resistencia. Generalmente a partir de los 18 o 20 meses de edad empiezan a desarrollar resistencia muy importante contra los parásitos gastrointestinales, contra los nemátodos. Quiere decir que generalmente los antiparasitarios no se utilizan en los bovinos adultos, porque no suele ser un problema para ellos. Sí son un problema bien conocido para los terneros y para las recrías, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a hablar de un parásito, del único parásito gastrointestinal que puede generar problemas o que tiene importancia económica en los bovinos adultos, en las vacas. El cuadro principal que presenta el parásito, como la mayor parte de los parásitos, es un cuadro de diarrea. Es reconocido como el cuadro de emaciación, o sea, es un cuadro en el que produce una muy profunda pérdida de peso y de estado del animal, que termina llevando a la muerte. Proceso se debe a que al efecto del parásito en la mucosa, y también a nivel del intestino y del cuajo del animal, pero también porque hace que el animal consuma menos forraje, disminuye la inmunidad del animal. Entonces suelen aparecer enfermedades también intercurrentes, otras enfermedades que se dan juntas con este cuadro. Los cuadros generalmente los podemos encontrar a fin de diciembre, enero, o sea, al fin de la primavera, y también al fin del verano. Vamos a decir que son dos momentos delicados o importantes para esta enfermedad. Fin de la primavera, diciembre, digamos que es un mes importante, y después, entre febrero y abril. Esos son los momentos en los que podemos encontrar los cuadros. Siempre en recordar que es un problema que estamos hablando específico de adultos. Tiene una diferencia también respecto a la enfermedad, de cómo la vemos los parásitos en general, y es que generalmente cuando nosotros encontramos un animal enfermo, una ternera con parásitos que está con diarrea, entendemos que es una enfermedad de todo lote y el tratamiento se hace siempre masivo. O sea que nosotros sabemos en los parásitos que cuando vemos un animal enfermo estamos viendo la punta del iceberg, o sea, la parte visible de un gran problema que está oculto. En el caso que estamos hablando ahora de la ostertagia en adultos, esto no es así, se trata general, porque hay una gran variabilidad individual. Entonces lo que suelen haber son no muchos animales que se enferman, decimos que la morbilidad de esta enfermedad no es muy alta, quiere decir que no hay muchos animales que se enferman, pero sí los que se enferman suelen morir, o muchos de los que se enferman mueren. Termina muriendo en un cuadro de varios días con pérdida de peso y con diarrea. Eso es lo que, pero ese cuadro de pérdida de peso y de diarrea es común para muchas otras enfermedades. Eso es lo que dificulta el diagnóstico. En el caso de los parásitos, nosotros sabemos que con una muestra de materia fecal se hace un diagnóstico rápido y eficiente. Pero en este caso particular, esa metodología no funciona, ya que muchas veces los causantes del cuadro clínico son larvas, las larvas que todavía no están poniendo huevos y por lo tanto no aparecen en la materia fecal de las muestras. Entonces, el diagnóstico suele ser lento, suele ser demorado, porque el animal empieza con los anillos, o algunos animales empiezan con diarrea, se prueban varias cosas antes de hacer el diagnóstico, y en el interín el animal va adquiriendo a veces otras enfermedades. Para hacer el diagnóstico, la forma es asociar la epidemiología, es decir, lo que está pasando en el ambiente, las características de producción, la categoría de animales, todo lo que está pasando, digamos, todo un cuestionario de lo que está ocurriendo en el lugar, y lo que confirma el diagnóstico es la necropsia, o sea que hay que tomar materiales del cuajo, de los intestinos, donde vamos a encontrar las lesiones o estos parásitos concretamente. Entonces, insistir en la importancia de hacer el diagnóstico, ¿verdad? Que el diagnóstico muchas veces es demorado, pero bueno, es fundamental hacerlo. Lo mismo que decía respecto al panafistomum antes, me queda claro que es mucho más fácil y barato, suele ser, ir a comprar un antiparasitario por sí o por no y darle el antiparasitario. Pero esto entraña dos problemas. Uno es que puede ser que el problema no sea este, con lo cual seguimos demorando el diagnóstico. Y el otro problema es que cuando nosotros utilizamos, cada vez que utilizamos los antiparasitarios, estamos promoviendo de alguna manera el desarrollo de resistencia. Entonces hay que los antiparasitarios que tenemos para los bovinos son solamente tres familias, por lo tanto hay que cuidar mucho de la aparición de resistencia porque no tenemos muchas herramientas. El tratamiento es importante hacerlo cuando tenemos el diagnóstico, no el tratamiento preventivo. En este caso no se hace un tratamiento preventivo. Se pueden hacer algunos tratamientos estratégicos cuando consideramos que el riesgo es importante. La evaluación del riesgo requiere un análisis profesional en cada una de las situaciones. Los tratamientos, en cualquier caso, hay que tener claro que de los tres antiparasitarios que contamos para los bovinos, no funcionan de la misma manera para el caso de este parásito en concreto. Las ivermectinas o la familia de las ivermectinas, que incluyen la eprinomectina, la abamectina, la ivermectina, el moxidectin, la doramectina, todas esas drogas son de la misma familia, que llamamos lactonas. Esas son las drogas de elección, digamos, las drogas que sabemos que funcionan en adultos y en larvas. La otra familia, que son los benzimidazoles, que se utiliza en bovinos generalmente, es el ricobendazol inyectable. Cuando lo utilizamos para tratar contra esta ostertagia, hay que utilizar el doble de la dosis. Y en el caso de los levamisoles, no se recomienda el uso porque no funciona de la mejor manera. Entonces, de los tres productos, en realidad, ya vemos que no funcionan de la misma manera para el caso de la ostertagia. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que el control de parásitos debe hacerse de manera integrada, es decir, mirando los otros parásitos, no solo la ostertagia, no solo los gastrointestinales, sino también los ectoparásitos. Es bien sabido que la ivermectina es un producto endectocidas, controla parásitos internos y externos. Entonces es un producto que suele utilizarse en los planes de control de garrapata. Y ahí es cuando hay que tener en cuenta la oportunidad de usar la ivermectina, teniendo en cuenta la garrapata y quién sabe también la tertagia. Puede ser, lo comento como una posibilidad, no para que sea una recomendación general, sino para que se tenga en cuenta como un ejemplo. La ivermectina puede ser elegida para utilizar en el control de garrapata en diciembre, en la generación que empieza en diciembre. Diciembre, enero y febrero, conocemos como la segunda generación de garrapata. Y en este caso, si lo utilizamos en diciembre, nos ayuda mucho en el control de la ostertagia porque evita un proceso de la ostertagia que se llama hipobiosis o latencia. A partir de diciembre, este parásito tiene la característica de que puede entrar en latencia. Entonces los productos, los otros productos no funcionan. Por eso insisto en la importancia de verlo. Doy un ejemplo de cómo hay que ver los parásitos todos juntos. Entonces, bueno, para resumir, digamos, casos de diarrea que no responden al tratamiento en adultos o en vaquillonas pueden ser un parásito gastrointestinal. No enferman gran cantidad de animales, pero los que se enferman suelen morir. En caso que aparezcan esto, hay que extremar el diagnóstico, hay que insistir en hacer el diagnóstico, aunque sea más caro que ir a comprar un producto, y después elegir el tratamiento, que tenemos tratamientos que realmente funcionan. También hay que decir que cuando el animal, naturalmente, cuando el animal está muy comprometido, la respuesta al tratamiento no es tan buena. La respuesta al tratamiento es buena cuando el animal no está demasiado comprometido. No generamos una alerta, no decimos que haya una gran cantidad de estos problemas, pero hemos estado encontrando esta problemática y que a veces cuesta llegar al diagnóstico, y el diagnóstico enlentecido agrava el problema.
Cuando se hace el tratamiento, hay que hacer el tratamiento a todo el rodeo que está en el potrero o todos los animales que estén allí.
Esa es una de las dificultades justamente en este parásito, porque como decía, en el caso de los parásitos en general se mira así, como tú decís, cuando hay un animal enfermo tratamos a todos, porque sabemos que ese animal enfermo nos indica que hay un gran problema por atrás. En este caso hay que ser más fino en la indicación del tratamiento. No estoy tan seguro de que en realidad en todas las circunstancias hay que tratar a todos los animales. Seguramente sí a todos los compañeros de ese, como decís tú, los compañeros quizás de ese potrero. Pero hay que fijar un poquito más a qué categoría y en qué momento conviene darle. Seguro que los animales enfermos, los que empiezan a manifestar síntomas, hay que tratarlos inmediatamente. Pero no diría que los tratamientos tengan que ser tan masivos como generalmente se hacen en el caso de los parásitos gastrointestinales en general.
Luego que se identificó en un potrero o en un animal que está en determinado potrero que tiene esa parasitosis, ¿hay algún manejo en especial que se debe hacer fuera de lo que es el tratamiento?
Bueno, en términos general nosotros sabemos el descanso en las pasturas, o sea, cuando dejamos un tiempo en las pasturas sin animales, disminuye los problemas parasitarios. También sabemos que no hay ningún descanso que nos asegure que la pastura quede completamente limpia. Es decir, recordamos que los huevos de estos parásitos caen al piso y salen las larvas. Si las larvas no se alimentan, no entran en un parásito, en una vaca, y empiezan a alimentarse, no tienen cómo sobrevivir, porque la larva en el ambiente no se alimenta de nada. O sea que tiene unas reservas que se la van a ir agotando y van a ir muriendo las larvas que están en el ambiente. O sea que en la medida que no hay animales en el ambiente, en ese potrero, la cantidad de parásitos empieza a disminuir. Como una referencia general que tomamos de los ovinos, luego de 2 meses disminuye bastante la carga parasitaria de un potrero. Esto es muy variable de acuerdo al potrero, las condiciones ambientales y un montón de cosas más. Pero como tú decís, dosificar y cambiar de potrero a un potrero que pensemos que tenga menor carga que la que donde están, es una cosa que ayuda también, por supuesto.
Nos ha quedado más que claro es toda la información de esta parasitosis que no tiene mucha prensa, pero que puede estar afectando los predios ganaderos. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario.
El gusto es mío y siempre las órdenes. Insistir en ver los detalles de las enfermedades, cada vez más tenemos más desafíos sanitarios y hay que estar más atentos y tratar de descubrir los problemas para poder atenderlos de la manera más precisa.
Nos quedó más que claro, o por lo menos creemos tener algo más de conocimiento sobre esta parasitosis, ostertagiosis. Ya pronunciarlo genera un poco de confusión, un poco de dificultad. Bueno, el doctor Carriquiri lo ha aclarado muy bien y nos ha dado pautas de qué se trata y cómo debemos tratar esta parasitosis. Vamos a las actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. Se va a estar desarrollando la jornada de silvopastoreo en la sede central del Plan Agropecuario en Boulevard Artigas 3802 en la ciudad de Montevideo. Este lunes se realizará a las 17 horas. En él van a estar presentes técnicos de Facultad de Veterinaria, técnicos del Plan Agropecuario y también de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El próximo 14 de mayo en Paso Farías, Departamento de Artigas, en el Centro de Capacitación Martín Fernando Martín y Corena, se va a estar desarrollando el curso de inseminación artificial en vacunos. El 14 de mayo a las 13 horas, pero en Cuchilla del Fuego, Departamento de Paysandú, más precisamente en la escuela número 81, se va a estar realizando la jornada de campo, identificación y control de Capina Noni. El 16 de mayo en la sede de INIA Las Brujas, en el departamento de Canelones, va a estar desarrollándose la jornada de divulgación ganadería familiar, desafíos y propuestas para el sur del país. Ahí nos estarán acompañando y estaremos acompañando a técnicos de INIA del sur, de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y también, por supuesto, estarán presentes técnicos del Plan Agropecuario. También informarles que están abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de suplementación vacuna, un curso que tiene una duración de 6 semanas y está a cargo del ingeniero agrónomo Rómulo César y el doctor Alejandro Sarabia. El periodo de inscripciones es hasta el 20 de mayo y este curso estará comenzando el 3 de junio. Las inscripciones y toda la información sobre esta capacitación podrán encontrarla en la página web del Plan Agropecuario en www.planagropecuario.org.uy.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Amigos, como decíamos al principio del programa, íbamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Hernán Bueno, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Canelones. Con él conversaremos sobre silvopastoreo, este sistema productivo que integra la ganadería y la producción forestal. Muy buenos días, Hernán.
Buenos días para todos.
Bueno, es un gusto recibirte aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Y bueno, un tema que nos convoca porque próximamente va a haber una jornada en el Plan el próximo lunes sobre silvopastoreo, es conversar sobre este tema que en realidad mucho no se conoce a nivel nacional, porque se habla de silvopastoreo y uno siempre piensa que es poner los vacunos o los ovinos en un monte o en la forestación. ¿De qué se trata esto, Hernán?
Sí, correcto. Es un tema que se está trabajando a nivel nacional desde hace algunos años, pero no muchos. Estamos hablando de en los últimos 10, 15 años se ha empezado a ver una movida en lo que es el silvopastoreo a nivel de Uruguay. Quienes incluso llevan algunas diferencias conceptualmente. Estamos hablando de silvopastoreo, como bien tú decías, Guaymirán. No estamos hablando simplemente de colocar vacunos en sistemas forestales o en montes, sino que estamos hablando de una integración entre el rubro forestal y el rubro ganadero. Y cuando hablamos de integración estamos hablando de una lógica de trabajo de todo lo que es la producción, el sistema en conjunto. Es decir, que desde un punto de partida ya estamos diseñando nuestro monte para justamente generar pasto y que ese pasto lo pueda utilizar el ganado o, como bien tú decías, el ovino. Entonces hay una integración entre los rubros y una lógica en la cual el sistema lleva a dos productos, un producto cárnico y un producto maderero que nos da a nosotros unos ingresos por hectárea que sirven, ya que por un lado tenemos la liquidez del producto cárnico y por otro lado tenemos el producto maderero que es un poco más a largo plazo que representan los ingresos al sistema. Por otro lado, también a nivel nacional estamos tomando muchos conceptos de la parte internacional, porque obviamente la información que tenemos es escasa a nivel nacional. Si bien hay grupos que están trabajando y de muy buena forma, desde el polo forestal en lo que es Cerro Largo hasta lo que es Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, y estamos trabajando en eso, si bien ello, tenemos que recurrir a otra fuente de información justamente para empezar a ver lo que es temática nueva para nosotros.
En Uruguay prácticamente gran cantidad de lo que son los montes o lo que se podría realizar o pensar como un silvopastoreo, seguramente se realice con eucaliptus o pinos.
Sí, correcto. Nosotros a nivel de Uruguay, hoy en día estamos viendo lo que es la integración de lo que es el silvopastoreo con lo que es eucaliptus, con distintos productos madereros. El otro día estuvimos en una experiencia en Tacuarembó, donde el Plan Agropecuario también organizó en el predio de Dutra, organizó una jornada donde él ya apunta a un producto de calidad, de madera de calidad. Y, por ejemplo, con el plan también habíamos estado compartiendo otra experiencia en Florida con el productor Trías, en el cual él destina madera para chipeado y sus diseños son diferentes. Lo que indica a nivel internacional son otras cosas, otras informaciones, hay otros estudios del sistema. Tuvimos experiencias, por ejemplo, en Misiones de Argentina, donde ellos integran el rubro para madera de calidad, estiran las entrefilas a 20 metros y en las entrefilas también generan forraje, pero no solo es natural, sino que hay pasturas sembradas, se puede ver hasta soja en las entrefilas, juegan con la variación de precios, viendo si sube mucho el grano en referencia antecedentes en precios, lo venden directamente o si el grano baja lo destinan al ganado. Entonces se logra una integración entre rubros que es dinámica y está muy buena. A su vez tiene beneficios para lo que es el ganado. Estamos hablando de en invierno el confort térmico que recibe en el monte es otro y muy diferente a lo que es a cielo abierto. Obviamente uno cuando compara esto a nivel tropical las diferencias son mayores que aquí, porque estamos en climas templados, pero igual hay diferencias. Y por otro lado también en verano, donde tenemos esos veranos ahora que cada vez son más cálidos, o por lo menos en la percepción, tenemos el confort térmico que también da el monte. Entonces cierra un sistema que, hablando de producción, es más complejo y nos lleva a otra dinámica a nosotros a utilizar, pero que está muy bueno de trabajar porque tiene varias aristas y como producto a nosotros nos sirve mucho.
Como tú decías, en otros países se habla de cierta distancia entre un árbol y otro. Eso trasladado a Uruguay implica planificar cómo realizar el silvopastoreo. Un productor, si quisiera comenzar a planificar un sistema donde integre la ganadería con producción de madera, ¿qué debería ver primero? ¿Qué debería realizar?
Sí, es una pregunta interesante porque incluso técnicamente en Uruguay yo lo catalogaría de un nivel de técnico en formación en el rubro, en este rubro que es silvopastoril. De todas formas hay técnicos que se van especializando y se puede trabajar en conjunto. En este caso yo trabajaría en conjunto con la forestal que va a patrocinar lo que es el monte forestal mío como productor, y hablaría para poder diseñar el sistema de tal forma que me permita integrar el ganado. Estamos hablando que, por ejemplo, en una plantación de 2 metros por 2 metros se parece más a lo que es una plantación ya con característica netamente forestal. En la medida que uno estira las filas, permite la entrada de luz y a través de los raleos también permite otro tipo de entrada de luz, y eso hace que se genere más pasto, y a eso tenemos que apuntar. Hoy en día los estudios a nivel internacional indican que, o estudios en Brasil, que es lo más cercano que tenemos, que la distancia de 20 metros permite una buena entrada de luz y eso hace que se genere buen pasto. Incluso llevado a maquinaria, esto nos permitiría un ancho operativo de una máquina para también poder sembrar pastura en las entrefilas. De todas formas, esto, si yo lo traslado también a otras experiencias que vimos acá en Uruguay, hay sistemas funcionando con 8 metros entre fila, entonces se genera pasto, quizás no sea el mismo nivel de producción, pero el pasto es de mayor calidad por el microclima que se genera entre los árboles. Entonces, cuando partimos desde el punto cero y quisiéramos armar un sistema, nosotros tenemos que ver en qué condiciones tenemos nuestro predio que nos permitan trabajar con primero con qué especie forestal y segundo el diseño que nosotros vamos a hacer para después ver y ajustar la cantidad de ganado que yo voy a poder poner en mi sistema silvopastoril. A su vez, el rol de la forestal acá es vital, porque obviamente nosotros debemos de colocar la madera. Estamos hablando de producciones que son, para lo que está acostumbrado el ganadero, de la liquidez anual. Estamos hablando de años, ¿no?, donde vamos a recibir el dinero, y eso hace que la lógica cambie y que nos tengamos que asociar de alguna forma con aquellas forestales que nos cosechen los árboles a nosotros. Entonces, el diseño de cero uno lo tendría que partir con la empresa forestal, con el técnico forestal de confianza o recomendado, y además si uno quisiera darle la vista silvopastoril, como es un rubro de integración y como hay poca información, quizás la sugerencia sea que a través de otro técnico que nos esté asesorando la parte ganadera, podamos integrar los dos sistemas y diseñar algo que maneje el rubro de forma integrada.
Sobre investigaciones en silvopastoreo, también en esa interrelación que tú decías, ganado silvopastoreo, se han venido realizando algunos estudios por parte también de Facultad Veterinaria que tienen que ver con el bienestar animal en estos sistemas.
Sí, correcto, hemos estado realizando estudios con Facultad de Veterinaria, con el Grupo de Bienestar Animal, donde la responsable es Estela Huertas Canen. Hemos realizado un estudio de casos en varios sistemas, entre los cuales se estudió el pasto, se estudió las ganancias de carne y se estudió el bienestar animal del ganado que se introdujo, y a priori lo que nos dio comparado al campo natural es que las ganancias de peso se hacen más uniformes en el sistema silvopastoril, y ahí, claro, como estos estudios son los primeros que se están realizando acá, lleva a que las causales de esto, del porqué, puedan ser varias, pero podría estar explicado por el confort térmico que tienen los animales, podría estar explicado porque también las pasturas nos dieron con un porcentaje de proteína bruta mayor, pudieran estar explicado también en que los animales tienen, en el comportamiento social, tienen diferencias con los de campo natural. Vemos otro tipo de comportamiento, el animal pastorea de continuo en lo que es el monte silvopastoril, sin embargo a cielo abierto en verano descansa mucho más tiempo. Entonces, estos estudios han demostrado que el sistema pastoril, por lo menos silvopastoril, tiene ciertos atributos que hay que seguir estudiando. Es el puntapié, ¿no? En esta línea de trabajo, imagínense que si venimos estudiando a nivel de Uruguay pastos, ganados y diferentes sistemas hace más de 30 años, empezar hace menos de 4 o 5 años con investigaciones firmes, diseños firmes silvopastoriles, implica que para adelante tengamos un trabajo largo.
Hablando de estos sistemas, nos encontraremos el próximo lunes también en Montevideo, en la sede del Plan Agropecuario, con estos temas tan interesantes.
Correcto, el lunes 13 de mayo vamos a estar auspiciando lo que es una jornada de silvopastoreo, en la cual vamos a estar participando el plan, Facultad de Veterinaria y la Dirección Forestal, para recibir inquietudes, primero que nada, también un poco comentar los resultados que hemos tenido en este proyecto de estudio de casos a través de lo que es la comparación de campo natural con sistema silvopastoril, y a su vez recolectando, que también es parte de esto, recolectar las inquietudes del productor para poder llevarlas en este inicio de investigación del sistema, bueno, poder llevarlos también a quienes quieran generar información. Entonces, ahí como parte de nuestra conexión con el trabajo a campo, queremos ver qué más hace falta, qué inquietudes se plantean, y es una jornada, la verdad, que va a ser bastante enriquecedora para todos. Los invitamos el lunes a las 17 horas en la sede del plan, como siempre es abierto, y la verdad que en esta ocasión el silvopastoreo es un tema interesante y nuevo a trabajar.
Bueno, muchísimas gracias, Hernán, y bueno, nos vemos el próximo lunes en Montevideo, en la sede del plan.
Gracias, buen Mirán, y que tengan todos una buena jornada.
Bueno, amigos, es un gusto haber compartido un nuevo programa con ustedes, de mano a mano con el Plan Agropecuario. Los esperamos la próxima semana en este programa, los sábados a las 9 de la mañana, aquí por Carve. Hasta el próximo sábado.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.